En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de Durero, las nueve cifras y el cambiante cero. Debo fingir que existen estas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma y que una arena sutil midió la suerte de la almena que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira de la epopeya y los pesados mares que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros. Es mentira. Solo tú eres, tú, mi desventura y mi ventura, inagotable y pura.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es la edición número 389 sería más correcto decirlo, de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y, bueno, como todos los viernes, disfruto del placer de la compañía de todos ustedes. Como todos los viernes, en la operación técnica y hoy sin quejarse, el señor Ricardo Piñero. Pueden escribirnos enviando mensajes de texto al 15-5809-7641, donde se encuentra el señor Gustavo Reynoso, a cargo de las comunicaciones de todos ustedes. Bien, en el comienzo estábamos leyendo un poema de Jorge Luis Borges, y en realidad, por la estructura que tienen esos versos, se trataría de un soneto. No necesito presentarlo ni decir mucho sobre Borges, en realidad nada que en general todo el mundo sepa. El título del poema era El enamorado. Mientras lo leíamos, escuchábamos la música que pertenece al concierto para fagot número 2 en fa mayor, segundo movimiento indicado como poco adagio, de Franz Anton Rösler, también conocido por la versión italiana de su nombre, Antonio Rossetti. Es más familiar para nosotros llamarlo Antonio Rossetti. Lo interpretaba el maestro Eckhard Hübner como solista junto a la orquesta de la Academia de Cámara Alemana de Neuss. Yo recuerdo una bebida cuando éramos chicos y adolescentes, una bebida cítrica. En realidad es una localidad en la región de Renania, en el oeste de Alemania. Así que, bueno, Neuss o Neus, como lo quieran llamar, hace referencia a lo que era en su momento una bebida acá en la Argentina. Bueno, recordamos, Rossetti no es la primera vez que aparece en nuestro programa, así que recordamos de él que nació en Litomerice, actual República Checa, el 26 de octubre de 1745, y falleció a los 45 años de edad en Ludwigslust, eso es Alemania, el 30 de junio de 1792, el mismo año que falleció Mozart, es decir, unos meses después. Bueno, con estas fechas podemos decir que era un compositor del periodo clásico, fundamentalmente de obras instrumentales, sinfonías, conciertos, obras de cámara, etc. También escribió obras corales y oratorios, es decir, música para ser cantada. Bueno, eso en cuanto a Rossetti. Yo ahora quisiera hablar sobre un tema que lo quiero comenzar con la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo data la pintura del ser humano? Es decir, ¿cuánto hace que el hombre practica el arte de la pintura? Esto viene a cuento de un estudio de investigación publicado hace poco, el 5 de mayo de este año, sin ir más lejos, referido a algo que se descubrió en el año 2022 en el refugio rocoso de San Lázaro, en las afueras de Segovia, España, donde se encontró una roca que tiene la forma de una papa muy grande, digamos una longitud de unos 15 centímetros, con impresiones digitales humanas de color rojo. Esto seguramente, por distintos análisis químicos y ópticos, se debe al mineral ocre, un mineral conocido por su uso en la pigmentación en general. La piedra parece tener los rasgos de un rostro, es decir, como si hubiera sido elegida una piedra con la forma de una máscara a la cual imprimirle el dibujo de una cara. Bueno, se ve que la piedra tiene los rasgos que decíamos, algo parecido a una nariz, bajo un par de cejas, que es lo que tal vez se quiso dibujar. Pero la pregunta es, ¿quién? Bueno, hay claras evidencias de que el hombre de Neandertal pobló ampliamente esta región desde unos 44.000 a 41.000 años atrás. Los neandertaleses constituyen la especie extinta más cercana al hombre, es decir, los que tienen un parecido más próximo a los seres humanos. Siempre hubo debate sobre la capacidad de arte del hombre prehistórico o un hombre de esa antigüedad. Pero no todos los arqueólogos están convencidos que en este caso se trata de un rostro. Sí se puede afirmar que hubo una elección de la piedra sobre la cual está hecha la inscripción, que detrás del uso del ocre hay una intención humana de simbolizar, imaginar, idealizar y proyectar pensamientos sobre un objeto. Y no caben dudas que la impresión es una impresión de los pliegues característicos de los dedos, es decir, huellas digitales humanas. Bueno, es una pequeña contribución que hacemos acá, en el Rincón del Arte. Es interesante hacerse muchas preguntas al respecto. Pero ahora vamos a escuchar una canción. Un título que conocemos en este programa, el título es en francés, L'heure exquise, el momento exquisito, de Reinaldo Hahn, compositor francés, especialista en canciones, que lleva un texto del poeta francés Paul Verlaine y lo interpreta la soprano británica Felicity Lott junto al maestro Graham Johnson en piano.
Thank you. Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
A partir de hoy nos vamos a ocupar de Giulio Savino, de Giuseppe Sarti. Esta es una ópera en tres actos con libreto de Pietro Giovannini, representada por primera vez en el Teatro San Benedetto de Venecia el 3 de enero de 1781. La ópera está inspirada en la figura histórica de Julio Sabino y gira en torno al triunfo del amor conyugal. Está ambientada en la Galia del siglo I, en tiempos de quien era el emperador Vespasiano de Roma. Antes de seguir, veamos primero quién era Giuseppe Sarti. En principio, un compositor italiano, nacido en Faenza el 1 de diciembre de 1729, fallecido en Berlín el 28 de julio de 1802, es decir, del periodo clásico. Se destacó fundamentalmente por sus obras líricas, unas 25 en total, de las cuales la más célebre fue Fra i due litiganti, il terzo gode. Esto quiere decir, mientras dos se pelean, el tercero se divierte. Obviamente esto es una comedia al estilo de Beaumarchais, que inspiraron La boda de Fígaro, El barbero de Sevilla, etc. Y bueno, la comedia es del año es anterior, 1772. Acá vamos a destacar algo importante de esta I due litiganti. Vamos a ilustrar esta obra con un pequeño fragmento, una pista, que ya le pedimos a Ricardo que lo ponga en el aire. Y esto pertenece a Mozart. Mozart tenía un gran respeto por Sarti. Lo que estamos escuchando está incluido en Don Giovanni de Mozart y es de I due litiganti, y está incluido en el final de Don Giovanni, en la última parte. Don Giovanni está dando un gran banquete, escuchen bien, con una banda de música, y come y bebe de manera voluptuosa. Mientras escucha la música, le reclama a su sirviente, le por él lo que está diciendo, qué bárbaro apetito que tiene, que le sirva más comida y vino. Este fragmento es a qué bárbaro apetito. Dejamos lo que queda en el aire.
Piatto, servo.
Esto es de Sarti, esto que está poniendo Mozart ahí.
Eccellente Marzimino. Piano, piano, piano. piano, 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 poi inghiottir. Sta mangiando quel marrano, fingerò di non capir.
Bueno, los que interpretaban esta parte de Don Giovanni de Mozart eran Ferruccio Furlanetto como Leporello y Samuel Raimi como Don Giovanni, y habrán escuchado cuando hacían la referencia diciendo «y vivano y litiganti». Y para no quedarnos sin conocer la parte original de «y due litiganti», les cuento que esa música era del aria «Come un agnello». Y bueno, la vamos a escuchar ahora, como un cordero sería la traducción, y se la vamos a escuchar cantar a Roberto Scaltritti junto a la orquesta Le Talan Lyric, dirigida por Christophe Rousset. Come un agnello de I due litiganti de Sarti. Bueno, y luego de haber visto ninguna presentación mejor de Sardi que la de Mozart, ahora sí pasamos a la ópera a que hacíamos referencia, Giulio Sabino, que tiene como introducción lo siguiente. Estamos en Langres, Francia, lo que antiguamente en Roma se llamaba Galia. El pueblo de Lingona armó una revuelta encabezada por su héroe, justamente Giulio Sabino, contra los romanos, pero la misma fue aplastada. Perseguido por sus enemigos, Sabino tomó el castillo de Langres, que al haber sido incendiado hizo creer que había muerto por las llamas, pero logró esconderse en una mazmorra sombría en la que pudo sobrevivir durante 9 años junto a Eponina, su esposa, y sus 2 hijos. En el primer acto, Sabino ha salido de su refugio y da vueltas alrededor del incendiado Palacio de Langres y, bueno, se encuentra triste, tratando de recordar todos aquellos que estaban con él en un lugar al que solo le quedan ruinas y sombras. Expresa su angustia en el aria Pensieri funesti, funestos pensamientos, no regresen, déjenme en paz aunque sea por un tiempo breve. Bueno, vamos a escuchar esta aria de Sabino y atención que esta ópera está en esta ópera predominan las mujeres. Bueno, primer impacto, el rol de Julio Sabino es para una voz femenina. Bueno, seguimos. Inmediatamente Sabino se encuentra con su amigo Arminio, quien, preocupado, le advierte que el lugar está rodeado por romanos y debe volver a su refugio. Le informa además que los seguidores están escondidos en el bosque y se preparan para atacar esa misma noche. Pero si alguien se enterara de que él está vivo, los planes podrían fracasar. Sabino pregunta por su esposa Eponina, quien había salido tiempo atrás del refugio. Pero Arminio le informa que fue capturada por el general romano Tito, que se ha enamorado de ella y piensa llevársela con él. Así Sabino se siente muy lastimado, se siente traicionado y ya no le importa confrontar a Tito aunque le toque morir. Pero Arminio lo convence de volver a ocultarse. Después de todo le quedan dos hijos de los que tiene que ocuparse. Sabino acepta y se retira, pero sigue pensando que su vida ya no tiene sentido. A solas Arminio medita sobre la desgracia de Sabino y siente compasión por él. Decide pues que primero tiene que intentar rescatar a Eponina y después reunirse con los seguidores. Pasamos entonces a la aria de Arminio, ya al mormorar del viento. Mientras escucho soplar el viento, puedo escuchar la furia de la tormenta a mi alrededor. Un panorama aterrador para cualquiera, pero que Arminio confía en que alguna estrella lo va a guiar por el buen camino. Segundo golpe, el rol de Arminio también es para una voz femenina. Escuchamos el aria.
Thank you.
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus con Giulio Savino de Giuseppe Sarti. Bueno, se retira Arminio y ahora la escena se transfiere al campamento romano. Allí el prefecto Anio, quien está secretamente enamorado de Ponina, sí, él también, le comunica a Tito que por orden de su padre, el emperador, no lo dice la ópera, pero sabemos que se trata de Vespasiano, debe llevar a Roma a Ponina encadenada como si fuera prisionera. Buah, el terror invade a Tito, quien no osaría desobedecer al emperador. En cambio, su angustia es cómo comunicárselo a la mujer que ama. Pero Anio ya la puso al corriente de esta novedad, a Eponina. Tito decide salir tratando de evitar que ella lo vea, pero justo se la encuentra al tratar de irse. Apoyada por Boadice, que es hermana de Savino y actual sirviente de Tito, le pide piedad. Pero por lo bajo Anio le advierte a Tito que no la escuche. La desolación de Tito es total, pero está dispuesto a cumplir con lo ordenado. Eponina siente que se le viene el mundo abajo con este cruel destino. A continuación tenemos su aria de Eponina, Trema il cor non ve più speme. Adolece mi corazón, no veo esperanza. ¿Por qué, oh dioses, me han abandonado? Déjenme al menos una ilusión de encontrar algo de piedad. Si no le dan, aunque sea esto, a mi alma, no podré sobrevivir a este bárbaro tormento. Escuchamos el aria de Eponina. Bueno, esa era el área de Ponina, que está devastada, y bueno, tan pronto como termina, se retira de la escena. Ahí queda Boadiche junto a Tito y Año, y esta le recrimina a Tito, diciéndole: ¿abandonarás a esa infeliz mujer para siempre? ¿Puedes olvidar el amor, la humanidad y la fidelidad? Tito insiste con que él no ha cambiado, él es el mismo, pero le pide que, ¿por qué no la consuela haciéndole saber que también sufre él y mucho? Está claro, él la sigue amando y sufre con toda esta situación. Pero bueno, Boadiche se molesta con esta propuesta, dice que no está dispuesta a ser tan cruel y hablarle de él a Eponina. Prefiere verla morir antes que recordarle la causa de su tormento. Esto está plasmado en un aria de Boadiche que se titula Se acuesta o cor tirano, lo trata de tirano evidentemente, y esto quiere decir: si esa es la piedad que sientes, oh tirano, di que en su tormento prefieres que muera. Bueno, vamos a escuchar entonces el aria de Boadiche, Se acuesta o cor tirano. Bueno, hasta acá llegamos por hoy con Giulio Savino de Giuseppe Sarti. Hemos presentado los personajes, nos faltó tiempo para Tito, que es el único varón del reparto. Bueno, quienes interpretaban esta obra eran Sonia Prima como Giulio Savino, Elena Monti era Eponina, Alessandra Palomba Arminio, Boadiche era Donatella Lombardi, Anio Cremena Dilceva, Orquesta Academia Bizantina, dirigido por Ottavio D'Antoni. Como suele ocurrir con este tipo de obras, Lo único que se consigue son grabaciones en vivo, en este caso es un registro de la RAI, Radio 3, de una presentación en vivo entre el 20 y el 21 de marzo de 1999 en el Teatro Alighieri de Rávena. Es una coproducción con la Escuela de Formación del Teatro a la Scala de Milán.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, y en este espacio tan característico de música italiana vamos a escuchar Non ti scordar di me, de Ernesto de Curtis, con texto de Domenico Furno. ¿Quién canta? Ferruccio Tagliaferro. Fede Ratas, era Ferruccio Tagliavini. Queriendo pronunciar su apellido me salió un apellido diferente. Mis disculpas. Bueno, y es el momento de ver unos mensajes. Quiero agradecer a mi querida amiga Mónica Gagliotti, que siempre nos escucha. A Charlie de Belgrano, siempre mandando mensajes de salutación antes de comenzar. Y el querido amigo y colega de esta emisora, Eduardo Bracalente, lo mismo Marta Romero y Carlos Mazzari, que siempre llama para felicitarnos. Un cariño especial para mi querida amiga también Laura Bianchi, que siempre me escribe en los momentos anteriores, deseando suerte. Eso necesitábamos, bueno, la hemos tenido, pienso yo. Muchas gracias entonces por los llamados y estar ahí con nosotros. Nos vamos en paz, tratando de que no sigan transportando una melodía agradable a los oídos. Esto no ocurre todos los días en nuestra vida cotidiana, en medios de transporte público, lugares públicos, etc. Pero en fin, aprovechemos el momento y tengamos una linda semana. Mi agradecimiento para Ricardo y Gustavo. Y los espero el próximo viernes a las 20 horas acá en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.